cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
¡Pati Cantú!
Cuando era chica, me daba cuenta de cosas y decía cosas que no eran el protocolo de lo que decía una niña de ese momento, ¿no?
¿A ti te ha tocado alguna vez ver a alguien o a alguien que ya falleció o escuchar algo que digas, esto sí. No es mi cabeza, ¿alguien me está diciendo esto?
Sí. Pum, llegamos a casa, Cejas ya no me hablaba, yo durmiendo en un sótano en el piso sin dinero.
¿Cuánto tiempo nos hablaron?
Fuimos muy amigos hasta antes de grabar el disco.
Hay un personaje que se llama Ted Mosley de esta serie de How I Met Your Mother. ¿De dónde se conocieron físicamente?
En Los Ángeles.
Debe estar muy chido de repente sentir que ya estás besando a la persona que veías en Hollywood.
Está bien alto.
¿Te pasó? ¿Sí? ¿Pero la gente sabía que andaban o no?
No, hasta ahorita.
Pues un episodio más, estoy muy contento porque, bueno, a la persona que les voy a presentar es amiga, hemos platicado muy rico a lo largo de la vida, pero sobre todo es extremadamente talentosa, es impactante todo lo que ha hecho, cómo empezó, cómo despegó, cómo de estar en un dueto, en un grupo que era Lu, empezó de repente a hacer sus cosas ella misma, a hacer su carrera, ahora está haciendo su, imagínense nada más, su sello discográfico, está haciendo su disquera, está manejando a mucha más gente, es miembro de la Academia de los Grammy, ha vendido una cantidad impresionante, pero para mí más que todo esto y los conciertos, auditorios nacionales y todo, hay algo que me fascina y es, se lo dije el otro día, dije, eres como una pescadora de gente que nos gusta la música, es, saca una canción y a toda la gente que nos gusta la buena música, tac, 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 solitos empezamos a entrar. Hay veces que mandan mucha publicidad, pero cuando hay tanto talento, la música solita te llama. Así es que estoy encantado de estar con ella. ¡Pati Cantú!
¡Amigo! ¡Me subo la mano del nervio!
Oye, bonito que quiero decirte esto.
Que sí, a ti me suda la mano.
Bueno, mira, te voy a hacer algo para que te sientas muy cómodo. Esto. A mí...
¿Qué está pasando?
Me suda mucho la mano, pero a mí toda la vida me ha sudado la mano, siempre. ¿Sí? Y yo siempre, mi gran problema es salir con nuevas novia o con nueva niñera. ¡Chin! Me va a sudar la mano, me va a sudar la mano. ¿Siempre te ha sudado la mano?
Por andarnos diciendo manita sudada. No, ¿sabes qué? Esto empezó cuando yo era chiquita e iba a misa.
Ajá.
Y entonces decían que la paz del Señor esté con usted. Y yo empezaba a pensar, por favor, Dios mío, te lo ruego que no me suden las manos, porque me daba muchísima pena que la gente me diera la mano y dijeran así, y sí, y se me empapaban y literal, daba la paz y la gente me veía así. Y yo...
Así como de Playmobil, ¿no?
Ajá, pero se me quedó ya como un tema de que por un lado digo, qué tremendo control tengo de mis facultades, pero a la inversa en Freud. O sea, es así de que no quiero sudar. Esa soy yo.
Hola. Igualito yo.
Se me quita después.
Y eres de las que cuando sales con alguien, yo siempre agarraba y le ponía yo la mano así. ¿Se acuerda que fuéramos novios? Te decía,
ajá, mano.
No, perdón. Yo ponía mi mano así y le ponía la mano encima.
Ah, para no tener que ver.
Para que ella no sintiera mi sudor.
Tu palma así.
Y sabes que me sudan mucho. Digo, esto se los digo porque igual hay mucha gente que le necesita las axilas. ¿No te suda la axila?
No, a mí, gracias a Dios, solo
líneas,
la mano.
O sea, línea completa de sudor hasta abajo.
No.
Y me puse Botox en la axila.
¿Y se te quitó?
Funciona cañón.
Okay.
O sea, soy otro, soy todo.
¿Qué pasa si nos ponemos Botox en
ya
las manos?
Hice. No,
¿no funciona?
¿Funciona? Duele muchísimo y funciona súper poquito.
Ah, no, entonces, pues aguántense.
Sí, exacto. Pero bueno, les quiero decir, oiga, pues bueno, va a estar padrísima la plática. Ya saben, como siempre, como todas las semanas, tómense algo con nosotros, lo que quieran, una cuba, un tequila, un charro negro, lo que cada quien quiera. A la gente que está lavando trastes, les mando saludos, que hay mucha gente que me dice, es que los veo, cuando hago qué hacer, cuando hago tal, cuando estoy en mi home office, a todos saludos. ¿Tú decidiste tequila?
Yo decidí tequila, yo soy muy tapatía en eso, tequila y si acaso mezcal.
Perfecto, muy bien, pues
pero
entonces...
Pero te pedí esto para hacerme un charrito negro.
Ah, te voy a hacer un charrito negro, muy bien.
A ver cómo acaba esto, ¿eh?
A mí sí me gusta derecho.
No, a mí también, a mí también, pero...
¿Quieres algo para darle la vueltecita? ¡Eso! Si algún novio te ha preguntado eso, va a estar feliz, ¿eh? Salud. Salud a todos donde quiera que estén. Gracias a toda la gente que nos ve en muchos lados. Oigan, hoy me puse esta playera especial y ahorita les quiero explicar porque, híjole, Manolito... Dice la entrevista con Jordi Rosado porque Manolo hicimos una comida de todo el equipo para festejar pues, los logros y su apoyo. Uh-huh. Y hicimos playeras y todas las traemos. Hoy la traigo en nombre de todo el equipo.
Está porque, increíble. Es que han hecho un trabajo padrísimo. Felicidades al programa. Yo soy fan. Yo desde que me invitaste dije, pero por supuesto que sí, voy a sacar mis mejores garras y todo. Aquí estoy.
Ah, pues muy bien, ¿eh? Garra muy amarilla. Bien. Oye, dime una cosa. Mucha gente cree que eres de Guadalajara, pero no, ¿verdad?
O sea, es que sí, pero no. Lo que pasa es que nací en Houston, pero me crié en Guadalajara y mi familia es de Coahuila, de Jalisco y de Sonora.
Okay.
Entonces, sí soy la mexicana, o sea, no es que estoy yo inventando. Uh-huh. Toda mi familia es mexicana. Yo soy mexicana, yo me crié como tapatía y ¿qué te digo?
Claro, pero solamente naciste allá.
Sí, o sea, literal fue de que, mi papá, por cosas de chamba y tal, se mudaron unos años allá y ya cuando estaban por regresarse, fue de que mi mamá, estás embarazada. Así, pero ¿cómo? La primera la tuve hace 20 años. Pues ya, así fue.
Eso está impactante. Es que quiero que sepas, son cuatro hermanos, ¿no?
Sí.
Cuatro hermanos, pero el más grande le lleva 20 años, el siguiente 15.
Y el que sigue 11 y medio.
O sea, ¿cómo? O sea, ¿fuiste el pilón del pilón del pilón o había otra señora en esa familia?
Ay, oye. Así, les voy a decir la verdad. Yo, de hecho, o sea, no tengo la edad que dicen que tengo. Yo me puse años para entrar a la industria y soy adoptada. No, no es cierto, mamá, te amo. No, pues sí, o sea, claramente planeada no estuve, pero fui bien recibida.
Ok.
Y era como tener muchos papás y muchas mamás. Y después como que toda la relación con los hijos de mis hermanos, mis sobrinos, realmente es como de hermanos o de primos. Y,
claro.
Y no sé, fue un proceso distinto, pero sí fui bien recibida. Aunque nací con el cordón umbilical en el cuello y casi muero, pero aquí estoy.
¿Cómo crees? ¿En serio?
Yo siempre digo que por eso... tiene tanto que ver para mí, por un lado, el tema de la voz, obviamente, uh-huh. ¿no? El tema de quiero expresarme a través de hablar porque no lo tuve.
Sí, o sea, venías atrapada del cuello.
Exacto. Y por otro lado, yo soy alguien que por mucho tiempo sintió que tenía que hacer doble esfuerzo para todo, pero estoy hablando desde la primaria, no nada más en mi chamba ahorita y tal, como para poder sobrevivir, no para sobresalir, para sobrevivir. Así es como yo lo sentí por mucho tiempo. Ahora ya no, ahora ya digo... doy mi 100 y mi 100 está chingón, ¿no? O sea, no tengo que estar dando el 200, no estoy en la NFL y estoy dando una entrevista. Voy a dar mi 110. Dar tu 200, dar tu... Sí, no.
Escucha eso, Tom Brady.
Tom Brady, no puedo dar mi 110, aunque tú eres un superhumano. Qué bárbaro cómo juegas ese güey. Pero mi punto es como que es desgastante. Entonces también dije, no, mi 100 es suficiente, no es conformista.
Claro.
Es todo lo que soy y tengo y eso lo doy.
¿Por qué pasó eso? Porque cuando naces... no salieron bien las cosas. Digo, entiendo lo que me estás diciendo,
sí,
del nacimiento. Pero después de chiquita, ¿sentías que tenías como que llamar la atención de más como para lo básico? ¿Por qué?
Sí. O sea, es que cuando estoy chiquita, o sea, mi familia me daba mucha atención, mucho cariño y todo, pero eran adultos, ¿no? Y yo llegaba a la escuela y en la escuela no me quería nadie. Entonces, y no crees que por hacer nada, ¿eh? O sea, yo simplemente llegaba y les caía mal y ya listo.
Pero espérame, ¿por qué?
Pues una vez una niña que me rompió mis muñecas, uh-huh. Su mamá le hizo hablarme a pedirme perdón y la mamá le dijo, mamá, es que le dije, ¿por qué te cae tan mal Giovanna? Porque a mí me decían Giovanna hasta los 8 años o 9 y que le dijo, me cae gorda que sus hermanos vienen por ella y la quieren mucho. Eso fue la razón.
¿Cómo crees?
Le caía mal a las maestras porque me sacaba 10 por nerd. Pero pues, güey, nadie me pelaba, no tenía amigos. Eso es mínimo, ponía atención, ¿no?
O sea, eras como una niña más adulta. O sea, es que imagínense que naces con 3 hermanos más grandes.
Sí.
Pues eres un niño adulto. O sea,
sí, era una niña
quieres
adulto.
Tratar de llamar la atención de los temas que hablan, de sentirte...
Para mí todo era como muy importante. Mira, yo aprendí a escribir y a hablar a los 3. Y
¿escribir a los 3?
Sí. Pero la verdad es que de las primeras cosas que yo le dije a mi mamá, era, mamá, yo le contaba esto de 3-4 años, yo le decía, mamá, antes de nacer, así, yo era una lucecita, y había muchas lucecitas y la luz más grande nos llevó y me enseñó toda mi vida y yo podía escoger si la quería o no y yo la escogí por ti.
¿Cómo crees?
Y mi mamá se quedaba así de... niña. Entonces, no, obviamente se conmovía y era, pero yo era así en todo. Sí, era como un adulto, pero además como que con la conciencia muy despierta.
No, pero a ver, escuchen esto. O sea, te dices una niña de 3 años y dices, aquí hay una sensibilidad.
Sí.
O sea, esto no es una imaginación, porque todo el mundo sabemos a qué se refiere lo que estamos platicando, ¿no? Es más, ahora que está la película de Soul.
Justo lo acabo de ver y yo estaba así de... se parece bastante a, o sea, incluso esta imagen como de que la Tierra así como si fuera Google Earth, ¿haz de cuenta? Ajá. Y porque y también yo por eso siempre he tenido un concepto muy distinto del tiempo. O sea, porque yo me acuerdo de ver todo al día de hoy.
Ajá.
De ver mi vida entera en un segundo. O sea, no fue de que aquí 95 o no sé cuántos años voy a vivir viéndolo, fue así como tras, ¿la quieres o no la quieres? O sea, como si desde ahí había un libre albedrío, aunque no tenías voz podías decir sí o no. Y para mí fue el sí inmediato de sí, yo quiero la experiencia de esa familia. Y yo ahora a veces le digo a mis fans, porque es una historia que alguna vez he platicado, ¿no? Entonces de repente les digo, yo ahora entiendo que mi familia no es solo mi familia biológica, es toda esta gente con la que he tenido oportunidad de conectar por la música, con la gente que se sintió distinta como yo, rara como yo, que no encajaba como yo, vulnerable, normal, ¿no? Porque también me acuerdo de estar en la escuela, ahí donde nadie me pelaba, y de repente estar oyendo la clase de algo y es que tal bombardeó y tal no sé qué y tal, y yo estaba pensando, ¿y yo? ¿Qué voy a hacer yo? Porque yo nunca quise ser presidente ni, ¿sabes? O sea, como que dice, ¿yo cómo le podría hacer para ser normal y que la gente sepa lo que hay en mi corazón? Y yo saber si hay alguien más que se siente como yo, y la música llegó también por eso como muy temprano a mi vida, pero...
¿No ves el aura de la gente? O sea, es que a mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir.
Sí.
O sea, que una niña a los 3 años te diga y recuerde su experiencia de alma y que diga que existió. No siente, y yo siempre te he considerado una mujer muy sensible en muchos aspectos, muy, muy sensible, no me refiero de llorar también, no, como... pero muy sensorial.
Sí.
No sientes cosas, no ves cosas, cuéntame.
Sí. Sí. Sí, soy bastante sensible a eso y bastante receptiva. Desde muy chica y al día de hoy. Yo abrí todas las puertas en ese sentido. Cuando era chica, me daba cuenta de cosas y decía cosas que no eran el protocolo de lo que decía una niña en ese momento, ¿no? Pero me daba cuenta si había energías feas, me daba cuenta si... Es que es al día de hoy. O sea, la verdad, en mi casa me dicen que soy la bruja de la casa. Pero yo toda esa sensibilidad la he aprendido como a canalizar a cosas positivas. Me ha tocado estar en conciertos donde me dicen, el concierto se está haciendo todo sobre lo que solía ser un cementerio, ¿no? Y entonces todos mis músicos así todos muertos de miedo, y yo tipo con una sensación de paz total y estar dando el concierto y desconectarme de lo que estoy cantando, perdónenme a los que estaban ahí, pero de repente mi cerebro pensando, te voy a Dios, o sea, o blues o como le quieras llamar, ¿no? Te pido por todas las almas que están acá, si se quedaron trabadas, si necesitan un perdón, si necesitan un consuelo, si necesitan que puedan estar en la luz, que puedan estar en el absoluto, lo estoy cantando, lo estoy pensando. Y de repente pienso, bueno, y si me oíste y me quieres dar una señal, pues chido, ¿no? Y al segundo se va la luz con todo y planta. 10 segundos y regresa todo y puedo seguir dando mi concierto. Y yo me quedo con una sensación de paz absoluta. Me ha tocado...
O sea, tú dices, si me escuchas, dame una señal. Y de repente, teniendo planta de luz, lo cual sería imposible porque es una máquina de diésel que está funcionando, se paga.
Sí, y tengo testigos todos, ¿no? Y eso es algo bonito que le agradezco a Dios, porque si no también... Yo creo que la gente que me rodea pensaría que estoy loca, ¿no? Porque no te creas, al principio sí me costaba compartir cuando pasaban cosas porque decía, bueno, y solo le decía a mi mamá. Y un punto, ojo, en mi adolescencia mi mamá decía, está loca. O sea, no me lo decía a mí, pero ella estaba preocupada por mi salud mental, ¿no? Porque yo todo el tiempo pasó esto. Pero venían amigas a mi casa y lo veían y me pasaban las cosas enfrente de ellas. Y al día de hoy es eso. O sea, yo ya sé más o menos cuando la energía es positiva, cuando es negativa, cuando hay alguien que no quiere que estés hablando de él, cuando hay alguien que necesita que lo destrabes. Suena a loca, pero es cierto. Cuando puedes decir no, porque, ojo, a la gente que es muy miedosa, tú también puedes decir no, no tienes permiso de estar aquí.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
O sea, si algo se te...
Si algo está siendo invasivo y negativo y malo, porque lo hay, tú puedes decir, no, yo no te hice nada, no quiero hablar contigo. Porque sí conozco gente que me ha dicho como él, es que como que quería venir a decirme algo sin mi permiso. Es que no, es que tú tienes que dar tu permiso.
Estamos hablando de una manifestación. Mira, yo, a mí no necesitas explicarme nada más. Yo te lo digo así ahorita, respeto a la gente que no lo crea.
Está bien,
pero
si
yo
no
lo
me
creo
creen.
Al 100%.
Sí.
¿A ti te ha tocado alguna vez ver a alguien o a alguien que ya falleció o escuchar algo que digas, esto sí. No es mi cabeza, alguien me está diciendo esto?
Sí. Yo, ¿cuál contó? No sé cuál de todas. La primera experiencia que tuve así como más, digamos, más presente, más consciente, más todo, tenía como 14, 15 años y estaba en mi cama hablando por teléfono y de repente me acuerdo de voltear y ver al pie de la cama a un niño y lo vi, igual un microsegundo, pero lo vi, le vi el peinado, los ojos, la ropa, todo. Y me quedé callada, entonces mi amiga del otro lado estaba como, ¿qué onda? Y yo, ahorita te hablo, o sea, espérate. Y me fui corriendo con mi mamá y le dije, oye, acabo de ver un niño al pie de mi cama, ¿no? Entonces mi mamá, no, es que estás viendo películas de terror, es que no, yo, no, es que no me dio miedo. Y empecé a llorar y le dije, me dio tristeza.
No me dio miedo.
Ajá, me dio muchísima tristeza. Y le dije, se parece a mi hermano, se parece a Luis. No, que no sé qué. Pasó una sarta de cosas por meses y meses que vinieron amigas mías a mi casa, que se movían las persianas, que se apagaban la luz. Y aparte yo ya en un nivel de que yo les decía, ¿quieres ver cómo se van a mover las persianas? Y la apagaba la luz y se movían. Y yo, mira, las prendí y se dejaban de mover. Y mis amigas así, me quiero ir a mi casa. No, o sea, pero el chiste es que pasaron muchas, muchas cosas. Empecé a manifestar cosas también y también ya empezaba a sentir como que no todo lo que me rodeaba era positivo, porque ese niño nunca fue algo negativo. Y de pronto llegué a este otro personaje que yo no busqué a través de un exnovio que, acompáñame porque voy con no sé qué señora de no sé qué. Y yo, ay, qué hueva, no creo en eso, haz de cuenta. Pero bueno, te acompaño. Y la señora pidió hablar conmigo de entre un grupo de 12, 15 personas. Y yo no vine a hablar contigo. O sea, y la señora, güey, vienes a hablar conmigo. Terminé hablando con la señora y me empezó a decir todo. Y resulta que mi mamá había perdido un bebé antes de mí. Y en teoría no, yo... A través de esa experiencia nosotros descubrimos que nos habíamos olvidado de mi hermanito, que nos habíamos olvidado de nombrarlo, que nos habíamos olvidado de pedir por su energía, por su alma, por su trascender. Y de alguna manera vino a detonar una cosa de ese tipo en mí, pero también una relación con lo espiritual muy diferente, no religiosa, ¿sabes? Sino entender que hay mucho que no entiendo y que eso está bien. O sea, yo todo lo que no puedo negarte al 100%,
puede ser posible.
Puede ser, exacto. Y por eso también respeto todas las creencias, ¿no? Pero pasó muchos años después, pero pasó en 2018 que murió Richie, mi sobrino, que lo he platicado muchas veces, que fue un alma que mostró mucho en su corta vida, pero que también creo que eligió su vida y que la volvería a elegir mil veces por los papás que tuvo, por la hermana que tuvo. Y yo creo que toda esa sensibilidad en mí hizo que, por ejemplo, toda mi familia tuviera como esto medio presente, aunque de repente me decían, güey, bueno, ya, la bruja. Pero también se va y todos fuimos capaces de ver muchas señales previas y posteriores a su partida de una despedida de alguien que está bien, ¿sabes? Entonces, también creo que a lo mejor solo era un... A lo mejor todo eso fue para esto, ¿me entiendes? Para que nosotros pudiéramos entender en una familia que es tan... A lo mejor molestamente unida para otra gente, porque somos unidos como unos muéganos.
Eso siempre me has dicho, que siempre son así.
Sí, somos así, o sea, de que a lo mejor para mí es lo normal y yo no sé si llegan novios a mi vida y dicen, Dios mío. Pero el ver partir a uno de nosotros fue algo que no pensábamos, nadie piensa que merece perder a alguien, ni menos a alguien bueno, ni menos a alguien joven, ni menos... Pero entendimos muchas cosas del sentido y fuimos capaces de ver eso. O sea, ya a mí mi sobrino me puso música después de que se fue varias veces. Me tocó estar en Bogotá, Andrés Carne de Res, Vallenato, Reggaetón, no sé qué tanto, todo así, ritmos colombianos. Y de repente yo me salí a la terraza porque habían pasado 2 semanas o algo que sea.
Andrés Carne de Res es un restaurante muy famoso en Colombia.
Sí, muy famoso, muy turístico, muy de peda también. Pero el chiste es
muy
que
muy bueno.
Muy rica la carne. Muy rica la carne. Me salí. Estaba triste, ¿no? Porque habían pasado 2 semanas y fue como de, ok, ahorita íbamos rumbo al aeropuerto, me salgo, me siento en el balconcito y empiezo a pensar, ay, Richie, esto. Ni siquiera pensé su nombre, empecé a pensar, me hubiera gustado verte más, me hubiera gustado esto, me hubiera gustado tal, y de repente pensé, o lo dije en voz alta, no me acuerdo, pero fue como el nombre, Richie, espero que donde sea que estés bien. Y en ese instante, y tengo testigos, en ese instante empieza una canción que se llama Der Kommissar, de Falco, que es un artista de los 80s alemán.
Y le cantaba Amadeus.
Badi derum, oh oh, der Kommissar derum. Ajá. Y era una de las canciones favoritas de Richie. Y yo dije, acaban de poner una canción en alemán en Bogotá, en Andrés Carne de Res, entre un vallenato y una. O sea, volteé y le dije, cabrón, pero sonreí así de. Me metí, estaba uno de mis músicos que lo conoció muy bien también, y le dije, ¿ya oíste eso? La canción de Richie. ¡Ah! Se terminó la canción y siguió el vallenato, ¿eh? Fue así de, estoy bueno, bien.
Qué impactante. Y qué padre también, porque seguramente eso es un extra, yo más que decir, que si llega el novio y dice, ¿qué onda? ¿Por qué es tan sensible? Tal, yo creo que al contrario. Es como, ¿cuántos pluses o cuántos checkbox o cosas lindas puede tener una persona que la hace lo que hoy es Paty Cantú? Entonces, ahora me voy a regresar.
Gracias.
Entonces, estabas chiquita. Entonces, llegabas sí. Y dices, tal, y entonces en la escuela me sacaban
de onda. Me cambio de escuela.
Oye, ahorita dijiste mis juguetes. Ajá. Decías, y me rompió mis muñecas. ¿Qué juguetes tenías de chiquita?
Pues fíjate que chistosamente nunca fui como de que, ahorita dije muñecas, ¿no? Pero más bien eran unas muñecas que mi mamá tenía de colección, que eran así súper bonitas de porcelana, algo así, y se veían como muy antiguas, o sea, no sé cómo explicarte, pero no, y me gustaba jugar con esas, pero yo no era nada de que, ay, quiero una muñeca guagua, que soy mamá, y esas cosas, no, o sea, yo era de que soy un Thundercat, o sea, entonces, voy a jugar hockey en la calle, y con mi camiseta así, mi papá al día de hoy se ríe de, o sea, es que yo, no sé, era como muy niño, con el tema de los juguetes, pero realmente los juguetes me dan igual, me gustaba mucho hacer historias. Con mi hermana Loli, que es la mayor, me gustaba mucho escribir historias que no existían y las narrábamos y las grabábamos con microfonito así. Uh-huh. Y hacíamos los personajes. Luego hacía como obras mini de cosas. Hace cuenta, decía la Mona Lisa, yo voy a hacer la Monita Lisa. Entonces hacía la Monita Lisa y luego yo vendía mis cositas porque según yo desde que era chiquita, a mí nadie me va a mantener. No sé dónde saqué semejante drama.
¿Y por qué chingados se me ocurrió, no?
No sé por qué me equivoqué tanto. Se manifestó, amigos. No, pero real, ¿eh? O sea, te juro que sí. Real, yo era de, y no me voy a casar antes de los 30 y nadie me va a matar. O sea, yo estaba muy furiosa, pero como de un rollo de feminismo cuando tal vez no estaba de moda, ¿no?
Pero qué padre, porque ya tenías el rollo de ser independiente.
Sí, lo traía.
Entonces
mucho.
Vendías tus cosas.
Vendía mis cositas, mis obritas de arte, mi monita Lisa, porque yo quería una mujer independiente de 5 años o 6, me quería yo comprar mi propia bicicleta.
Ok.
Entonces, bueno. Pero el chiste es que ya me cambio ahora sí de escuela. Y el primer día, en cuarto de primaria.
Después del bullying.
Después del bullying. Entro y yo pues todavía hablaba así, ¿no? Porque pues es Sonora y no sé qué. Y el primer día me acuerdo que le dije a una amiga, Boy, así de que no sé qué, las agujetas. Y entonces ya me dijo así de, ¿por qué hablas así, güey? Así no se dice, güey. No, así. Ah. Es súper fresa. No mala onda, pero así de, así no se dice. Y me acuerdo que sí le dije, no, yo no puedo vivir más buleada. O sea, entonces como que ese día dije, ok, me tengo que poner un disfraz. Me tengo que poner un traje, una máscara, un algo de alguien que es segura de sí misma. De alguien que se siente que es cool. Aunque yo sé, así, ¿eh? Aunque yo sé que no soy cool. Aunque yo sé que soy una nerd. Aunque yo sé que soy muy introvertida. Aunque a mí ya no me van a pisar. Entonces, como que agarré y me convertí en este personaje así como la cheerleader, ¿no? O sea, tipo que dijeron en Mean Girls así de, sí, yo ahora soy porrista. Entonces, yo siempre digo, no, yo soy cordero disfrazado de león al día de hoy. Claro, me ayudó a hacerme fuerte en cosas ciertas, pero siempre había un, no, yo realmente entiendo a la que está en la esquina y se siente sola. Entonces me empecé a hacer como muy defensora de los demás, muy defensora de las causas, así de esto es injusto y no. Y entonces luego tenía siempre reportes negativos porque yo, no, déjenla y no esto, ¿no?
¿Y desde qué edad sentías la atracción por la música y por todo esto?
Desde chica también. Mi hermana Mercedes, que me lleva 15 años, es una combinación entre ella y mi cuñado, el esposo de Loli, que es alemán, que se llama Gustav. Yo también estaba chiquita y era de, mira, te vamos a poner Woodstock. Así de, mira, te vamos a poner el Wembley Stadium McQueen. Así yo, ah. Yo lo veía y me emocionaba. Y yo no hablaba inglés, pero empecé a aprender la pronunciación por oído. Y yo le preguntaba todo el tiempo a mi hermana, ¿de qué se trata esa canción? ¿De qué se trata esa? O sea, yo me acuerdo que yo lloré porque se me murió Freddie Mercury. Tenía yo como 6 también. Así, ah, ja, ja. Porque de verdad me impactaban las historias que había atrás. Y me empezó a llamar hay gente que hace esta cosa que es hermosa. Me acuerdo de ver justo a Freddie levantando la mano así en un video, y no sé cuántos miles, 100,000 personas o lo que sea, levantar la mano con él. Y para mí fue todo un, tú puedes contar tu vida, tú puedes hacer algo hermoso como lo que está haciendo él con su voz, y además tú puedes mover a la gente así. Una persona puede mover a toda esa gente. Entonces para mí fue como un, está increíble. Y de repente me llevaban a ópera, me llevó una vez a una ópera Aida o algo así. Yo traía un juguetito así en la mano. Y me acuerdo
chiquita.
Y me acuerdo que el juguetito empezó a temblar cuando la soprano daba la nota alta. Y se empezó a salir así la lágrima. Que mi hermano Luis dice, ese día me di cuenta que tú entendías la música diferente que yo, porque salimos y yo así, ¿cómo les pareció? Bien. Y yo, no puedo creer que la vibración de la señora. O sea, yo estaba llorando porque mi juguete vibró con la voz de la mujer, ¿no? Entonces, y con mis domingos, además de que pues, ahorrar para mi bicicleta, lo que yo hacía es que me inscribía en cualquier concurso que hubiera de música, kermés, lo que fuera. Pero igual, era siempre pues la nerd. Entonces era, voy a cantarles la canción de Rent, o sea, de Cats, así, ¿no? Ajá. Yo es súper
¿Te llevaban a obras musicales de chiquita?
Me llevaban ahí mi mamá se dio cuenta ya más que yo traía eso, porque me llevó una obra musical y salí yo, mamá, llévame mañana otra vez. Y mi mamá sí, claro que no.
Ya fuimos al teatro una vez, ¿no?
Así, ya fuimos y nadie entendió nada, además, porque era Cats, que de verdad, perdón, yo también de adulta ya no entendí, no sé si perdí la sensibilidad.
Pero de chiquita lo entendiste.
De chiquita yo sí entendí todo. Entonces yo, llévame mañana, no. Y yo, por favor, no, si te canto una canción de la obra, me llevas mañana, no. Si te canto dos, me llevas mañana, no. Si te canto todas las canciones, me llevas mañana, no. Y mi mamá sí.
¿Todas?
Una ceja así de Félix. Así de, a ver. Pues creo que no me sabía todo exactamente, pero me acordaba prácticamente de todas las melodías. Entonces.
¿Y te llevaron?
Y me llevaron.
¿Al otro día?
Me llevaron. Pero además.
Sí, pero
eso,
lo sentías. Ahí ya desde. Imagínense desde chiquitita estar sintiendo ver Cats, entenderle de entrada. Y luego cantarle y o sea, decirle, por favor, mamá, te suplico, llévame. O sea, tenías un llamado. O sea, tenías sí. Esa sensibilidad, tenías ese talento que estaba así como.
Estaba latente y me estaba tocando la puerta. Es así, ¿eh? Y los Beatles, que los conocí por Gustav, por mi cuñado, era para mí también de chiquita como. Me fascinaba esta obsesión que la gente tenía con ellos, pero sobre todo por alguna razón me obsesionaba más que ninguno John Lennon, porque decía, este hombre no nada más hizo música, este hombre se gastó su dinero y su discurso y su fama en tratar de cambiar las cosas y no pudo ser testigo de todo el cambio que logró, ni siquiera de todo el éxito que tuvo, porque ni siquiera, o sea, él como solista no tuvo número uno hasta que murió.
Yo siempre he creído que la gente que es muy sensible, que es muy talentosa, tú no lo vas a decir porque nunca lo dice una persona en primera persona. Bueno, casi nadie. Yo creo que la gente que tiene un toque de genialidad es una gente muy especial. Y si tú como otra persona lo aprendes a ver, entonces disfrutas todos los personajes, sino todos los estadios.
Sí.
¿No? De la otra persona. Porque una persona que hace genialidades tiene forma de ser distinta, ¿no? Y no estoy diciendo que nadie sea menos que otra persona, simplemente es una persona que tiene un don de genio fuerte y que tiene ese talento, que tiene, o sea, lo que tú has logrado a la edad que tienes ahorita. O sea, yo les digo nada más, piensen algo, o sea, nuestros grandes cantautores los estamos lamentablemente ya perdiendo porque es una generación ya grande, pero yo, por ejemplo, veo lo que tú has trabajado. Tú has estado te eligió Juan Gabriel, el cantautor más importante que
más
ha tenido
bonito que me ha pasado.
O sea, a ti para cantar contigo, ¿no? O sea, estás a esta edad ya opinando y diciendo en los Grammys, escribiéndole a muchísima gente, desde Manuel, desde a, no sé, a María José, a OB7, a muchísima, hay mucha gente que no sabe todas las canciones que le has puesto en la boca de cada quien. Y escribías tus primeras canciones cuando tenías 5 años. Wow, o sea, no sabemos. ¿Te parece bien si hacemos un refil?
Hacemos un pequeño. Ay, no, he tomado suficiente.
Ah, sí. Como siempre, se fijan, siempre me hacen lo mismo. Es la burla de. Pero espero que ustedes, por favor, ustedes sí no me fichen en su casa, por favor.
Tengo
ustedes
una junta después de esto. Si fracaso en la junta, es tu culpa.
Pero si triunfas, me das 20.
Me gusta, así es como debería de ser, ¿eh? Así es como debería ser, porque lo ves. Si me va bien es gracias a mí, si me va mal es tu culpa. No, tienes razón, es así, te doy el 20.
Bueno, entonces ya entiendo de dónde viene todo el asunto musical, entiendo cómo viene todo ese asunto. Cuando empieza lo de Lu,
ajá,
cuéntame, ¿cómo fue? O sea, bueno, más que el cómo arrancaron con Lu, yo siempre, pues ahí te conocí.
Sí.
Ahí conocí al Cejas, a este Mario,
uh-huh,
y me encantaban las canciones, uh-huh, ¿no?
Gracias.
Creo que al principio no fue tan bien, ¿no? Al principio fue complicado.
Sí, al principio nos iba mal. Es que salimos y toda la gente que nos firmó en ese momento en lo que era Warner Music, lo compraron Warner y los corrieron. Entonces no quedó nadie que estuviera internamente realmente conectado con el proyecto e interesado. Estamos como medio abandonados cuando empezamos. Un amigo mío a mí fue el que me dijo así como de, hey, les están mintiendo en esto. Y otro, que el manager que teníamos decía, no, van increíble, los van a nominar a un Grammy, ya van a hacer disco de oro. Y me habló un amigo así que estaba en MTV y me dijo, güey, tú ves cómo están las tiendas, no suenas en la radio, güey. O sea, algo está mal. Entonces ya como que yo fui con mi manager, lo confronté, ex-manager, y ahí dijo, es porque todo está centralizado y no vivimos en Ciudad de México. Y yo, perfecto, nos vamos en 5 días. O sea, y así, rollo papel de baño en la camioneta. Nos venimos para acá a tratar de cambiar las cosas y no pasó. La verdad es que estuvimos como casi un año mal. Aparte, Mario y yo ya nos hablábamos, entonces él vivía en un depa en la Condesa con roommates. Yo, supuestamente a los dos nos iban a dar un depa y tal, pero no sé qué pasó, que no, nunca llegó el dinero, nunca nada. Sí sé qué pasó. cambiamos de manera. Entonces, a mí me hicieron el favor de dejarme hospedarme en la casa de los papás de nuestro ex manager, en el sótano, en el piso con un perrito, que yo dormía así. Y como yo le dije a mis papás, yo me voy a mantener, porque mi papá estaba de, no te vas a ir, ¿no? O sea, como preocupado. Uh-huh. Yo, no se preocupen porque estoy persiguiendo mi sueño, nos van a mantener, esto va a estar así tal. Pum, llegamos acá, Cejas ya no me hablaba, yo durmiendo en un sótano en el piso, sin dinero, y nada pasaba con nuestra carrera, y me hablaban todos los días mi mamá, ¿cómo vas, mijita? Y yo, increíble, mamá. Increíble.
Y más tú siendo una niña tan cuidada,
sí,
y tan de familia.
Me comía una bolsa de papas, o un burrito de una tiendita al día, y eso era para lo que me alcanzaba, para no pedir dinero a mis papás y que se dieran cuenta de la situación.
Uh-huh. Hubieras comprado Maruchan, tienen camarón.
Sí, para comer camarones. Qué chafa fui. No, pero la verdad es que es de las cosas que platico con más orgullo, porque aprendí cosas diferentes, sobreviví también eso. En un punto dije, me regreso, dije, adiós, ya no puedo sola. Eso obligó a que Mario y yo volviéramos a hablar, porque digo, no.
O sea, ¿cuánto tiempo nos hablaron?
Nos hablábamos, o sea, fuimos muy amigos hasta antes de grabar el disco.
Y cuando se subían a cantar, estaban duele, duele, y sí les dolía.
Era
porque
doloroso.
No se hablaban.
Sí, o sea, o no nos hablábamos o discutíamos. Teníamos momentos de reconciliación que, ay, sí, eres mi hermano, soy tu hermana, ay, qué padre, qué felicidad, y tristemente duraban muy poquito. Entonces, mira, no creo que ninguno sea mala o buena persona. Son cosas que no había suficientes cosas en común en el alma de los dos, ni en la ética de chamba tampoco. No diciendo que uno tenía y otro no, ¿eh? Simplemente. Claro. Éramos muy diferentes. Yo vivía queriendo ensayar. A él no le gustaba ensayar. Yo hacía entrevistas en la mañana. Él no quería hacer entrevistas en la mañana. O sea, normal. Pero hasta por eso nos peleábamos. Cosas que ni siquiera eran culpa de uno de los. Pues así es la industria. Y tú puedes decir que uno no quiere.
Llegaron
hacerlo,
a cantar algún,
¿no?
Día, o sea, sí, que están cantando y la gente prendidiza. Sí. Y nosotros, puta, nosotros ni,
sí,
nos
horrible,
hablamos. Estoy así de,
horrible, sí.
¿Y cómo te ves así? ¿Cómo cantas? Y dices, duele, duele.
No,
y
no,
sonríes,
ni,
actúas.
Ni lo veía. Ni lo veía. No, ah, no, porque en ese sentido yo sí soy mucho más chica que él. O sea, soy 8 o 9 años más chica que él. Entonces, no es que sea mucho, pero cuando tienes 17, sí. Entonces,
¿te sentiste manejada en algún momento? Así como de, güey, ¿estás tomando todas las decisiones tú?
No, para nada, pero me sentí muy desprotegida. Entonces, no, nadie de esa edad ni de ninguna tenía. O sea, si eso mismo hubiera pasado en estos tiempos, hubiera sido un escándalo, te lo digo. O sea, fue muy difícil para mí. Había mucho machismo en el proyecto.
No.
Y yo luchaba el doble esfuerzo para poder salir adelante, ¿no? Entonces, solo puedes presentar dos canciones por disco. Ok, entonces yo voy a componer para alguien más. Nadie te va a firmar. Me van a firmar, pero te van a dar un peso. Que me den un peso. Yo les voy a demostrar. Bueno, no me dejan meterme en esto, pero entonces me voy a meter en la parte creativa de los videos. Me metí en la parte... Por ejemplo, hay un video que se llama Una Confusión. Me acuerdo que teníamos poquito presupuesto y yo, por ejemplo, dije, ok, la canción habla de un triángulo amoroso, pero ¿por qué no hablamos de la violencia a la mujer? ¿Por qué no hablamos del derecho sobre el cuerpo humano? ¿Por qué no hablamos del aborto? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no? Imagínate a una mujer que ha sufrido violencia diciendo estas frases, cómo cambia el sentido, a dónde te lleva, ¿no? Y lo hicimos así, o sea, eran 10 extras, 5 amigos, una cámara, un fondo blanco, y el video fue un video que marcó mucho y que sí, mucha gente dijo, no me suicidé por este video, no tal por este video. Entonces, yo me metí en esas cosas, pero entonces ya llegaba un correo, no, que yo quiero que Patilla no se meta tampoco en la parte creativa de los videos. Y yo...
¿Cómo fue el día que dijeron, nos vamos a separar?
Fue una combinación de un día que tuvimos 3 Metropolitans. Con Luno me tocó hacer auditorio, ¿no? Me tocó hacer auditorio solo, gracias a Dios. Pero con Luno me tocó hacer Metropolitans. Entonces hicimos 3 seguidos en un fin de semana que se soldautearon. Y justo antes de salir nos peleamos en el camerino. Y yo estaba como hablando y así, él se salió. Yo lloré y me desmaquillé y entró mi hermana. Me quité así porque él me dijo, se acabó el proyecto y se salió. Entonces, yo me limpié mi rímel así de novela. Y le dije, mi hermana, acaba de pasar esto. Ay, pero no digas nada, ni me digas nada a mí ahora. Quiero que la gente que esté este fin de semana disfrute el show, incluyendo a mis papás. Hablamos el lunes de este tema. Pero pues alguien, quiero que alguien sepa, ¿no? Y ahí salí, di el show con mucho dolor en mi corazón, los 3 shows, esos 3 días. Y yo sabía lo que venía. O sea, yo sabía que se avecinaba este tema en el que otra vez yo iba a tener que ser la que luchara más porque todos creían en él y nadie creía en mí.
¿Te daba miedo que no te fuera bien?
Por supuesto que sí, pero yo tampoco lo decía porque mi disfraz de la secundaria, de la primaria, mi disfraz de yo creo en mí y yo veía como, ok, hay 10 personajes y medio cree en mí, uno cree en mí, pues de ese me voy a agarrar y ese vale un chingo, ¿no? Y a él le voy a demostrar que yo creo en mí, pero a veces era el disfraz. Entonces era, ok, ¿qué hago? Pues todo mi tiempo libre, cada minuto libre de mi vida lo usaba en componer. Y dije, yo tengo que demostrar que sí puedo. Y no me quisieron en tal disque, no me quisieron no sé qué. Y de repente me quiso Camilo Lara en Emmy. En Warner no me dieron carta de retiro, sino que cuando entregué Déjame Ir, que fue la primera canción que entregué compuesta y no fue suficiente, me dijeron, sí están buenas, pero es que no se parecen a Lu. Entonces, mejor hacer algo que se parezca más a Lu. Entonces, yo dije, no, porque el Cejas va a hacer algo que se parezca a Lu. Entonces, no nos pongas a los dos a hacer lo mismo a ver quién funciona y quién flopea, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Y yo dije, ¿qué? Entonces, agarré a mi manager y le dije, güey, sácame de aquí, porque yo tengo una oportunidad. Y si me la gasto en un lugar donde medio creen en mí, me lo voy a pelar. Sácame de aquí. Entonces fue, y pedí mi carta de retiro, me salí, empecé a ver, Sony, estás muy chiquita, no lo tienes todavía. Órale. Fui a Emmy, le enseñé las mismas 3-4 canciones a Camilo y me encanta. Y fue así, ¡ah! ¡Qué emoción! O sea, siempre. También puede ser la parte negativa, pero siempre ha habido personajes muy, muy luminosos en mi haber. Difíciles de encontrar, pero los he encontrado. Y ahí empecé como solista y salió Déjame Ir y fue número 1 en la radio, ¿no? Y fue así, ¡ah! Salió el disco y número 1 y ¡ah! Estaba muy feliz, pero no me la creía. Y en eso me corta mi ex. Entonces yo en devastada, no me puede salir todo bien al mismo tiempo.
Aunque sea 2 semanas, por favor, ¿no?
Ajá, o sea, no, pero también dije, bueno, pues ahora descubrir quién soy sin el Cejas y sin un novio y sin ningún güey.
¿Cómo fue el momento cuando te diste cuenta que eras mucho más famosa que lo que había sido Lu?
Creo que cuando fueron momentos así, momentitos, de repente haciendo el auditorio, la primera vez que hice el Auditorio Nacional, dije, esto nunca lo había hecho sola y nunca, siempre lo quise hacer sola, pero no puedo creer que lo estoy haciendo sola. La primera vez, bueno, cuando me habló Juan Gabriel a pedirme un dueto, bueno, a invitarme más bien, cuando Alejandro Sanz es uno de mis mejores amigos, con quien he compuesto y quien me comparte lo que hace y le comparto lo que hago y nos opinamos creativamente, o sea, el ídolo de mi vida diciéndome, ¿qué opinas de esto? Y yo así, no lo puedo creer.
Yo veo un momento que dice, ¿no lo creo?
O sí, sea, claro.
O sea, ¿cómo fue el primer contacto con Alejandro Sanz?
Fue... El primero ya de Paty Cantú, porque con Lu también me tocó cruzarlo.
Okay. De Paty Cantú.
Mi ex se llevaba muy bien con él y él estaba acá creo que haciendo la voz.
¿Este fue con el ex que tronaste?
Ajá, que lo quiero, siempre lo voy a querer toda la vida.
Ah, yo también.
Y yo,
sí lo quiero.
No, es una persona importante en mi vida para siempre, ¿no? Pero el chiste es que se llevaban mucho y me estaba tirando la onda y yo no le hacía caso. Entonces, y él sabía que yo era muy fan de Alejandro. Entonces, de repente, empezó a usar a Alejandro. Por eso luego decíamos, eres el padrino de la relación. Porque de repente así que, hola, es que te voy a pasar a Alejandro Sanz. Yo, ¡no! Así, ya me lo pasaba yo, hola, hazle caso a mi amigo. Y yo, ¡ah! Pero después ya lo conocí. fue muy bonito conocerlo. No le hice caso por eso, que a decir no soy así de interesada.
Fue por Marc Anthony.
No, pero después fui conociendo a Alejandro en otro contexto y me sentí tan feliz de encontrar que alguien que también había manifestado desde muy chica, que yo quería conocer, con quien yo quería cantar, que yo quería ganarme su respeto, que yo, ¿sabes? Lo conocí y no nada más, no era todo lo que... Porque a veces dices, me da miedo conocer a mi ídolo porque qué tal que es, ¿no?
¿Qué tal que no es lo que yo pensaba?
Me rompe el corazón, ¿no? Era todo lo que yo pensaba y más, ¿no? Y tanto que eso, hoy lo considero uno de mis mejores amigos y de mis cómplices más bonitos en la música. Y nos hicimos amigos, amigos, o sea, de que nos, o sea, nos bulleamos heavy.
Porque tú, pero, a mí me gusta como que tú tienes un humor sarcástico.
Sí, y él también.
Y como que eso tiene que ver con tu cariño. Bueno, así siento yo.
Sí,
como
sí.
Que cuando alguien se... la gente que yo siento que es sarcástica, cuando es sarcástica con alguien es porque lo quiere.
Sí, es como ya te tengo tanta confianza. Ajá. Que sé que tú puedes... O sea, yo lo que estoy esperando es que me lo rebotes, ¿sabes? Uh-huh. Y que me digas, ah, no, sí, pues tal. Y yo... Y reírme. Realmente lo que estoy buscando es reírme con esa persona.
Oye, te estaba viendo ahorita la mano. Qué lindo
no,
está.
No, este. ¿Este?
No, este.
Ah, ¿yo este? Ah, no, este es el más feo, ya, dilo. No, parece que es el, no, parece no. Que le voy a la América.
No, yo estaba viendo este. Yo estaba viendo
y no
este.
Le voy a la
¿Cuántos
América?
Tatuajes tienes?
No le voy a la América. No, dije
este,
eso.
Este, cuéntame.
Este fue mi primer tatuaje. Es una abeja porque... Sí, es una abeja. Así, fin de la... No, no es cierto. No, lo hice porque mi mamá me decía abejita. A cada hermano le puso algo y a mí me decía abejita. Y un día dije, perfecto, yo soy la abejita, pero soy la más chiquita porque tengo alas, aunque sean pequeñas, llego a donde quiera. Yo me dedico a hacer miel, a hacer cosas dulces. No me meto con nadie, pero si alguien se mete conmigo, no me dejo. Entonces me lo puse aquí porque es lo que se ve inmediatamente cuando tienes el micrófono. Entonces esto podía ser una abeja o mi mamá. O sea, podía ser la cara de mi mamá, sí, porque es lo que representa para mí esa protección.
Qué trabajadora, con miel, con...
Y chingale también, sí.
Y
sí,
también,
sí.
Pero si no, saco el pinche aguijón y vámonos.
Sí, ya, dejada nomás. Eso ya hace mucho tiempo.
Oye, ahorita que estamos hablando del aguijón, ¿cómo eres con las relaciones? Cuando estás con tu pareja, ¿cómo te enojas?
Pregúntale eso a mí.
Ya, tengo un poco de información.
Cuando me enojo.
O sea, no. ¿Cómo te enojas con tus parejas?
Así, mira, ya me voy. No, no es cierto. Así, mira, este es mi nuevo novio. No, la verdad es que no soy alguien que explota en un plan ser hiriente o ser o alzar la voz. Lo cuido mucho porque sé que lo que dices no lo puedes borrar. Y porque alguna vez sí tuve alguna, muy al principio, alguna relación donde la otra persona era así conmigo y yo decía, aunque me pida perdón, no se me puede olvidar lo que ya me lastimó con sus palabras. Entonces... soy muy cuidadosa, no voy por ese lado, aunque puedo, porque el que es sarcástico tiene mucha capacidad de por aquí, mira, así, con un rasponcito, te quemo, ¿no? Pero más bien confronto bastante directo, o sea, soy así de esto no me gusta, esto no está funcionando por esto, ¿qué hacemos? La otra persona no reacciona, sí, ya me puedo poner medio como acting out, vamos a decir, que está mal. Porque lo que tendrías que hacer es, ok, tú no reaccionas, reacciono yo, me voy. Pero sí puedo ser una persona que se espera un ratito es para que el otro también tenga responsabilidad sobre lo que está pasando cuando está mal.
Ok.
Y prefiero estar aguantándome y eso está fatal. Bueno, prefería ya.
¿Has hecho algo fuerte, así como bajarte de un coche mientras va andando, o te dejo en tal, en Europa y me regreso, no sé, algo así?
No, creo que no.
O sea, no eres arrebatada.
No soy muy arrebatada. Lo que sí es que sí he hecho muchas canciones. O sea, la gente siente, y lo he dicho esto antes, ¿no? Como que, ¿por qué he sido tan privada en mi vida personal? Como que piensa, no, pues la vieja nunca tuvo novio, es asexual y vive en su casa haciendo canciones. Si tú te metes en mis canciones, la parte de mí que tú creas que no sabes, no es un choro de marketing que yo diga esto. Me puedes conocer. Si tú escuchas El Cuervo, no nada más los sencillos, ¿me entiendes? Pero El Cuervo, si tú no lo dices, no hacemos nada. Afortunadamente no eres tú, conocerte. Todo es de verdad, es mi vida.
Sí hay canciones que no son tu vida, ¿no?
Bueno, obviamente.
O la del amante de María José también era.
No, no es cierto.
Prefiero ser tu amante, se llama, ¿verdad?
No, sí, pero es diferente cuando las compongo para alguien más. Okay. Es verdad, es verdad.
Ahí la amante fue María José. No. Es una canción bien fuerte.
Sí.
Prefiero ser tu amante. Es una canción que cuando yo la oí dije, necesita alguien con muchos pantalones de escribir esta canción y sacarla.
Sí.
Porque no sabías si en el mundo en el que vivimos, especialmente en México, se iban a ofender las señoras. ¿Te dio miedo o no?
No, es que sabes que yo hice la canción pensando en María José. Así me la imaginé con pantalones de cuero cantándola. O sea, me la imaginé así casi con un látigo así cantándola en el escenario. Y una amiga me había recién contado pues su historia con una persona que ya había terminado, pero pues una persona que estaba casada. Entonces yo decía, mi amiga es una buena persona y es una persona muy inteligente. Entonces seguramente algo tiene que pasar. O sea, ¿qué es lo que ella piensa cuando ella justifica esta situación? Entonces, desde ese lugar,
Wow. Dije,
voy a hacer una canción, porque seguramente habrá muchas personas que en secreto no agarran esta canción y digan, esta es mi canción, finalmente me hicieron una canción. No toda persona que está haciendo algo malo, o algo malo, sino la comilla, es una mala persona.
Claro. Oye, y ahorita decías, no, mi vida íntima es como, mucha gente no la conoce, tal, no soy asexual. ¿Eres muy sexual?
Papá, aquí ya puedes irte a la entrevista, pero no importa cuántos años tenga yo, le incomodan estos temas. Sí.
Ok.
Pues he tenido diferentes tipos de personalidades en esa parte también. Tampoco es que he tenido 50 compañeros uh-huh. en esa parte, pero sí me ha tocado suficiente diversidad de gustos. Lo cual para mí está muy bien.
¿Y eres enamoradiza?
Era muy enamoradiza. Creo que la última experiencia que tuve donde idealicé a alguien me lo terminó de quitar. No es que ahora soy una amargada. No, o sea, es como, ahora me fijo en cosas diferentes. De verdad, cuando yo saqué La Mexicana, que empecé con una canción que se llama Cuando Vuelvas, ¿no? Y entonces decía, el amor propio. Realmente es lo que te digo. Yo cuando saco un disco y defiendo un discurso es lo que yo estoy viviendo. No es el marketing. Entonces, para mí el año pasado se trató mucho del amor propio y lo encontré. Y dije, ah, ya me quiero más, ya me quiero mejor, ya me quiero diferente. Entonces, mi forma de ver a los demás también cambió y lo que me empecé a fijar también cambió. Tuve todavía una pequeña caída, chafa, de idealizar a alguien y, bueno, ya se acabó. Ya sabes cuál, porque ya te...
Oye, es que nadie sabe esto.
No.
Pero es que me encanta esto porque platícale la historia de Ted. Hay un personaje que se llama Ted Mosley de esta serie de
How I Met Your Mother,
¿no? Y este personaje, es que hay algo que me gusta mucho. De repente vemos a los artistas y se nos olvida que los artistas, pues, al igual que cualquier otra persona, pues también idealiza a alguien, le gusta a alguien. O sea, también eres fan de alguien, ¿no? Porque ella sea Paty Cantú, no es fan de otra persona. Cuéntame lo de Ted, bueno, lo de este hombre. ¿Cómo se llama? Josh.
Have you met it? Josh Radnor se llama.
Josh originalmente, ajá.
¿Qué te cuento?
Tú veías la serie.
Yo veía, sí, yo veía en ajá. tiempo pasado. Ajá. Lo dijiste bien. Yo veía muchísimo esa serie, me encantaba. Es el personaje principal que lo hace este actor, Josh. Está 10 temporadas buscando el amor, ¿no? Ajá. Pues entonces, siempre son estos como actos excesivos de romanticismo y de búsqueda del hombre, así que hace todo por encontrar a la mujer de su vida. Entonces, obviamente, en un momento de la vida yo dije, wow, o sea, yo estoy in love con ese personaje, y de repente se pueden encontrar seguramente todavía tweets míos así de que de repente a cualquiera de la madrugada así ponía a hacer, Ted Mosby, ¿dónde estás? ¿No? O sea, el personaje, pero obviamente, bueno, el personaje y había también algo que se me hacía bonito en...
Se me hacía guapo.
En el tipo, ¿no? Ajá. Entonces yo estaba así de que es mi amor platónico y se lo decía a todo el mundo, así a mis amigos, yo quiero un Ted Mosby. Entonces ya nada, pues pasó el año pasado y tenemos una canción juntos y y luego...
Pero espérame, ¿cómo lo conociste? O sea, a mí me fascina Dua Lipa. Quiero saber cómo le hago.
No sé. Manifiéstalo.
¿Cómo se conocieron? No, ¿o cómo?
Nos conocimos de una forma muy extraña. Pues como fan, porque era fan. Please, nadie le traduzca esto a este güey.
¿Habla inglés? ¿Habla bien español?
Entiende algo, pero no.
No hay problema, no lo vamos a subtitular.
No, nada, lo que pasa es que tiene estos como newsletters, ¿no? Que es como estas cartas o estos correos que manda donde como que, como que analiza alguna cosa que está pasando en el mundo y luego te recomienda libros, te recomienda canciones, te recomienda películas, lo que sea. Entonces yo me suscribí a eso y dije, ah, me llegó el primero y de verdad estaba bien padre. Entonces, ah, pues chido. Pero pues llegaba uno cada 3 meses o 4. Entonces dije, ah, pues. Y empezó más o menos la pandemia. Y y un día estaba yo devastada en domingo, me acuerdo así de que llorando, de que, ¡ah, mi soledad! Pero, o sea, en plan, ¡no! O sea, pues, soledad? Ajá, porque pandemia. Ajá. Y ahora que soledad. Me encontré, no voy a encontrar, así, ¿no? Ya por fin. No, pero, no, estaba triste, extrañaba a mi familia y lo que sea, y la incertidumbre y todo esto, y de pronto...
¡Llámame! Estoy a 6 edificios.
¡No sabía! Llegó un correo de este güey, y lo leí y dije, o sea,
yo. Un correo genérico
a todos sus
seguidores.
500,000 suscriptores de los newsletters estos. Entonces ya lo leí todo y dije, qué bonito, no sé qué. Los libros, los poemas que citaba, todo así. Todo este rollo épico, cursilón, que yo era una víctima de la primera cliente. Pero realmente me sentí mejor cuando lo leí. Entonces dije, ay, ¿sabes qué? Le voy a contestar y le voy a dar las gracias. O sea, sé que no me va a leer. No va a ver mi palomita de cuenta verificada, no va a ver mi foto, no le voy a decir, ¡hola, soy cantante! O sea, no. Entonces, pero genuinamente
¿cuántos
quiero...
followers tenía?
De suscriptores no tengo idea, yo tengo 500,000 suscriptores.
500,000, ¿tú cuántos seguidores tienes?
Ah, yo 2,000,000.
¡Ah! Ya desde ahí empezamos ganando, muy bien.
Bueno, ahorita no sé, ¿no? Ya creo que ya subió. Pero el chiste es que agarré y dije, ah, bueno, le voy a dar las gracias porque genuinamente me ayudó, ¿no? Y ya sin esperar absolutamente nada. Si hubiera yo querido de verdad, ay, voy a tratarle, yo creo que no me sale, ¿no? Entonces ya le contesté y ya me escribió, al siguiente día me contestó un mail súper bonito, ¿no? Y entonces empezamos un rebote así tipo nosotros en 1992.
O sea, él te contestó un mail.
Ajá.
A ver, espérame una cosa. ¿Había manera de que él viera tu foto?
No. No, no, no.
No, ¿cómo
no,
crees?
No, no, y en mi correo estoy como Giovanna Cantú Velasco, o sea, no.
Entonces, ¿te contestó directo?
Sí, o sea, y aparte, ¿por qué tendría que decir, voy a googlearla para ver? O sea, es raro, ¿no? No, me contestó como, qué bonito lo que pusiste, ta, 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 ta. Yo también pienso
¿cómo
esto.
¿Cómo te sentiste? Porque uno dice como artista, es que te conteste otro artista, es como de, ¡ay, güey!
No, pues yo estaba peor, yo estaba como, ¡me contestó el amor de mi vida! O sea, yo estaba...
¡Ya no hay más soledad!
¡Con razón! Todo lo que pasó fue para esto, te juro yo, en ese caso, casi, pero no.
Afortunadamente sí eres tú.
No, pero sí, empezó la semilla de la idealización ahí, por supuesto que sí. O sea, me contesta luego, bueno, el siguiente día, pues, pero... algo súper personal y empieza una conversación en la que en ningún momento yo estoy diciendo, ay, fíjate que yo me llamo y canto y estamos platicando
de su familia,
de mi familia, de la vida, de los libros, de los poetas, de no sé qué. Y de repente ya como que un día le dije, ah, porque él también hace música.
Te pregunto, ¿a qué te dedicas?
No, ajá, en un punto está como que yo le dije, ah, pues es que yo también hago música, ta, 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 y tú ya me dijo, ah, y es algo que haces para ti, podría encontrar algo en alguna parte, en SoundCloud o algo. Y yo así de, sí, mira, y le mandé así.
¿Cuál le mandaste? Digo, porque ya uno para chingar manda la fregona, ¿no? ¿Cuál le mandaste?
Creo que le mandé así, yo soy muy
un atascada. Video acá, cabrón.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, creo que le mandé como 3 links de videos, así como, le mandé tipo Valiente. Le mandé, creo que Cállate, que es con Leonel García, porque o sea, es como baladita, y dije, ay, me gusta. Y luego, no me acuerdo, le mandé una tercera donde me veía.
Por si algún día hacemos el amor.
Le
mando esta por si algún día hacemos el amor.
Ajá. No. No, pero sí dije de que una donde tenga muchos views, una donde me va bien buena, una de así.
Claro, ah, muy bien, es que es muy inteligente.
A esas alturas sí, ya dije, ay, bueno, pues a ver, ¿no?
Sí, claro.
Pues ya me contestó así de, no, o sea, pero yo pensé que cantabas de que en tu casa, güey, o sea, me dice, oye, perdón, porque aparte me cayó bien que me dijo, perdón, creo que los gringos somos de, no sabemos qué pasa fuera de nuestra nariz, ¿no? O sea, pero qué increíble esto que haces y me gustó esto y tal, tal. Y de repente ya, por muchas, ya no voy a seguir todo el detalle, pero empezamos como a platicar por teléfono y luego por FaceTime y luego serenatas y luego
¿Te llevó una serenata?
Me serenateaba por FaceTime.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con mariachi?
No, 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 o sea, él con su guitarra me cantaba.
Ah, no, como
serenatas.
Remember me.
Así, así. No, y ya platicábamos mucho y ya mi nivel de idealización ya estaba en arriba de la atmósfera. Yo así de, no puedo volver a ver su serie nunca. O sea, yo ya estaba así de, no, güey. O sea, trata de separar las cosas porque está cañón. Pero se me empezó a parecer mucho, se parece mucho. O sea, es un güey que cita todo el día poetas, que cita todo el día filósofos.
Espérame. Me perdí una parte. ¿Dónde se conocieron físicamente?
En Los Ángeles.
¿Que tú ibas a trabajar o quedaron de verse nada más para eso?
No, no.
Yo sí hubiera ido, yo sí me pasa.
No. Yo iba a trabajar y además también allá tengo familia.
Ok.
Y ya, pero bueno, ya nada, que terminó muy bien y pueden ver nuestra canción juntos, se llama Mírame. Y si quieren saber cómo terminó, la de ahora, que se llama Si yo fuera.
¿Pero la gente sabía que andaban o no?
No, hasta ahorita.
¡Salud!
¡Te amo, José!
Oye, pero ya digo, fuera del chisme, debe estar muy chido de repente sentir que ya estás besando a la persona que veías en Hollywood.
Está bien alto.
¿Te pasó? ¿Sí? Oye, ¿pero no te pasó que el primer beso lo viste y dijiste, güey, no mames, o sea, ¿cómo estoy aquí besando a este güey?
No. Es que estoy pensando cómo fue, pero no fue así. No, más bien estaba como de... Sí me acuerdo que él me quiso ver, o sea, al instante casi que llegué me hice prueba, porque ya estábamos en PCR Times, se me acercó y yo así como... Más bien fue como de, ay, me atasqué.
¿Tú te la aventaste?
No, o sea, como que lo vi de acercarse romántica y lentamente. Y yo, no, atasqué.
A la chingada.
O sea, como que mis nervios, pero no porque era un actor, no porque era, sino porque llevábamos meses hablando todos los días y yo estaba ya en un nivel así como de, güey, después de tanto tiempo por fin vernos en persona, estaba muy nerviosa y como que dije, pues aquí es do or die, o sea, aquí sale o se va la mierda todo. Pero ya nos habíamos dicho unas cosas así, ya me ha mandado unos correos él así también de que yo y tú y para siempre.
No se entonces, mandaron.
Yo estaba como de claro, o sea, fuera de broma, sí estaba de que todo esto pasó para llegar a este momento. ¡Qué épico! Que terminaré con mi amor plata. ¡No!
Ok. No. Bueno, terminaron. Hoy, evidentemente cuando la gente vea esta entrevista, pues va a ser en muchos momentos. Pero
no lo etiquete.
¿Estás enamorada? No.
Si me quieren así, si me odian, pues bajan lo que quieran.
No, pero además no pasa nada positivo, así son las relaciones. ¿Sabes qué es lo bonito?
Sí, no hay nada malo que decir, ¿eh?
No, ¿sabes qué?
Solo vean Si yo fuera tú.
Porque tenemos una clave, por ahí nada.
Vaya. Ajá.
Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que efectivamente, pues, como decía yo, o sea, pues tú al final eres una mujer muy famosa. De hecho, pues, hasta lo hablábamos ahorita con los followers, ¿no? Tenías más followers que él, tal, pero al final eres una mujer muy famosa y también se puede enamorar a otra persona famosa, porque si no, los famosos de quién se enamoran. O sea, tú has entrado a Tinder, muchas personas se meten a Tinder o se meten a...
Sí, pues al final es donde puedas convivir, ¿no?
¿Tú te metes a redes a ligar a alguien? O sea, ¿has estado en una red así... No sé cómo se llama la otra, pero Tinder, Grindr, hay otra que se llama... Madre Santa, ya no me acuerdo.
Bueno, no sé, pero sí quiero decir
Raya.
Que... Sí quiero, para terminar ese tema, decir que agradezco mucho su participación en mi vida, en la temporada 4 de mi vida.
¿También no. Es a su temporada, Miguel?
Gracias por tus 3 capítulos en mi en temporada 4. No, real, lo digo muy en serio. O sea, no fue una cosa sumamente... relevante en el sentido de que ni duró mucho ni, o sea, ni siquiera lo dije, ¿sabes? O sea, ¿de qué creen? No sé, o sea, porque decía, bueno, esto no sé a dónde va, hasta que no sepa dónde va no digo nada. Al final se fue a la mierda, pero a la vez aprendí mucho y lo último que necesitaba aprender de esa relación para allá ahora sí me siento muy diferente, muy clara. ¿Dónde ligo? Pues no sé, o sea, nunca me meto así de que voy a entrar a mi Instagram a ver quién me escribió, o sea, no. Una sola vez en mi vida abrí Tinder.
Uh-huh. ¿Y si te pusiste?
Que solo falta conocerte. No, pero eso fue de marketing. No, otra antes, abrí una vez Tinder, pero pues estaba aburrida. O sea, literal decía, todos mis amigos los veía así swipear. Y yo de que yo también quiero. Entonces dije, ay, ¿quién sabe en qué país estaba? Y dije, aquí nadie me conoce, no importa. Entonces lo abrí nada más para porque yo quería swipear.
¿Y si pusiste tu foto?
Sí, pero yo quería swipear y empezaron a hacer los matches así, mamá. Y de repente ya había una nota de un periódico de que Paty Cantú abre Tinder. Y yo, no, o sea, lo cerré. Y yo, solo era para ver fotos.
Hay una red especial para puros artistas.
Ya sé, Raya. Pero no estoy en Raya. Es que sí.
Mira
lo era.
Mira cómo sabemos, ¿eh?
Sí lo sabía, pero la verdad que, pues, no. Ahorita estoy en la forma orgánica 2021.
Oye, ¿crees que ya conociste a alguien que dijiste, chin, qué lástima que no se pudo? O sea, alguien que dices, ¿podría haber sido el hombre de mi vida? ¿O la persona, la pareja de mi vida?
Sí, o sea, más bien creo que hay un par de personas con las que tuve relaciones largas, que sí fueron de verdad relaciones relevantes, que aunque no estén, como hablábamos ahorita de mi ex, ¿no? O sea, los voy a querer siempre. O sea, pero los voy a querer siempre en serio. Quiero que estén bien, quiero que les vaya bien. Quiero que de la forma que sea más respetuosa para que puedan seguir con su vida ellos y yo con la mía estemos cerca, te digo, sin ser invasivo a joder la vida del otro, perdón por las palabras. Pero eso es que sí fueron amores de mi vida. Claro. Simplemente no fueron para siempre, en el sentido de que estar juntos, ¿no?
Y dentro de tus planes es hacer una familia, tener una pareja y hacer una vida de hogar, ¿o no?
Pues mira, yo desde que tenía 13, entre nadie me va a mantener y también decía quiero adoptar. Yo siempre he creído en la adopción como una cosa bonita en un mundo que cada vez es más complicado. Hay muchos niños que ya están aquí y que tú les puedas dar una guía, que tú les puedas dar lo que tú has aprendido, lo que tú te has ganado. Porque de repente he salido con güeyes y les digo, es que yo quiero adoptar. Ay, no, pero uno tuyo, ¿no? O sea, Dios les daría mío. O sea, sería mío, ¿me entiendes? Yo no tengo la vanidad de decir, se necesita parecer a mí físicamente para que sea mío. Entonces, es algo que quiero, es algo que te confieso. O sea, lo quiero a lo mejor en los siguientes 5 años o algo así. Y lo voy a hacer.
Oye, ¿te parece si hacemos un refil para toda
sí,
la gente?
Sí.
Oigan, gracias, eres un bombón.
Gracias a ti.
Oigan, por favor, gracias a toda la gente que está por ahí. Les mando saludos a todos, son tipazos. Quiero aprovechar rápido para agradecerle a todo el equipo de la gente que hace este programa. Porque les digo que hoy esta playera me la quise poner por eso, porque tuvimos una comida de todos. Evidentemente a Jun, que hace todo el diseño. A Karina Lizama, que nos ayuda con toda la parte de contable. A Mitch, a Christopher Heredia, que les hacen todas las redes y están pendientes de las estrategias. Gracias, mi querida Michelle y Christopher Heredia. A Gerardo Mérida, que está aquí con nosotros siempre, pendientísimo de todos, de los montajes, del trabajo, de la llegada. Alex Reséndiz, que nos ayuda con todas las ubicaciones. A mi querido Santi Borja y Carlos Niño, que no puedo conocer a gente que haga mejor investigación, trabajo, y se meten y conocen a los artistas y que me dan la gran oportunidad de tener herramientas. A Claudia Obregón, que es fantástica con el asunto para poder contactar a los artistas con ese RP fantástico que tiene. A Cristian Álvarez y Arturo Osorio, los mejores productores asociados, que los quiero muchísimo, les agradezco mucho que están aquí presentes. Cristian siempre pendiente de todo lo técnico, fantástico. Arturo de la edición, de toda la creatividad, de todas las cosas que hacemos juntos. Gracias, amigo, muchas gracias por tanto. Y a Manolo Fernández, productor también de esto, junto con un servidor, que somos socios, amigos, mejores amigos. Todo es que nos ven a nosotros dos. Yo sé que siempre se dice eso, pero hay un equipo bien lindo atrás que yo quiero, que estoy completa y enteramente agradecido, y nada más se los quería notar. Hacemos refil y regresamos para echarnos la última. Nos vamos, ¿te parece bien?
Me parece, la
me parece muy
vamos.
Bien. Venga, sale.
Es la última, no me corto.
¿Es cierto que tienes un oído finísimo? O sea, que hay frecuencias que mucha gente no escucha. ¿Sí?
Es muy molesto. O sea, es que... Y también tengo un olfato de perro policía.
No,
o sea,
digas.
Eructa a alguien a 25 metros y yo así de, ¿quién eructó unos Doritos con cerveza? O sea, es así, horrible. Y ves a alguien en la otra esquina así voltear de, con sus Doritos así de, o sea, es muy molesto. Y es algo que trato de quitar porque es demasiado exagerado. De repente empiezas a salir con alguien y, no te puedo besar porque me comí un tostito.
Ay, sí, a mí me da mucha
tensión. Ya se decía, ay, ya, qué hueva, ¿no? Ajá, exacto.
Pero yo ya se me puse tenso y le digo, no repetía.
Ah, qué bueno. No, no repetiste, ya te lo hubiera yo dicho. No, pero es que como tengo hipotiroidismo, yo me tengo que sacar sangre cada tanto, ¿no? Entonces, al principio era cada mes y después ya es cada 3 meses. Cuando sacan la aguja, escucho el... No sé cómo decirte, pero así. Pero es como si fuera una mini espada.
Wow.
Haciendo una rebanada así de una sandía samurái, así.
Ajá.
Y me molesta un chingo. Pero yo todos esos rechinidos muy agudos los oigo así de... Y sí es un tipo de tinnitus, ¿eh? O sea, es un... Uh-huh. Algo raro.
Oye, y cuando tuviste con ese problema de hipertiroidismo, me acuerdo que hubo una época que me platicaste que te daba como tristeza y depresión y...
Sí, es que existen dos tipos de temas con eso, ¿no? El hipotiroidismo y hiper. Hiper es que sobretrabaja y pues que no trabaja suficiente. Yo tengo hipo, no trabaja suficiente. Yo creo que fue gracias a mis maravillosas máscaras y disfraces que no parecía que tenía nadie. Hacía tanto ejercicio que subí muy poquito, o subí 8 kilos, pero no era lo que se notaba tanto. Total que me tardé años en que supiera que tenía eso. Y cuando tienes eso, no produces hormonas para dormir, para digerir, para ser feliz, para nada.
No manches.
Entonces, por supuesto, llegó un punto en el que tuve un toque fondo y me sentía absolutamente, profundamente triste, desolada, desesperada, porque yo hacía las cuentas de mi vida y decía, no tengo ninguna razón que justifique que yo esté así. Yo tenía como felicidad artificial porque sí me provocaba felicidad hacer música, hacer conciertos, pero era para lo único que me daba la energía. O sea, yo una vez que salía de un concierto, de grabar el DVD del 333, si lo ven, que tengo el pelo rosa, que todo esto era una parte también de una expresión de que algo era muy diferente en mí en ese momento, ¿no? Me encanta ese álbum porque es muy real, de un momento difícil, y me permite hablar hoy de la salud mental y cosas que son importantes y que no deben, ya no son tabúes, y si lo son, tienen que dejar de serlo ya. Pero también viví una presión muy dura de la industria. Tú decías al principio de la entrevista, es increíble todo lo que has logrado a tu edad, como diciendo, no tienes tantos años y has logrado mucho, ¿no? Y yo a veces lo veo como, es increíble lo que he logrado a mi edad porque esta es una industria que te quiere muchas veces en el momento en el que tienes tu pico alto. Y después, como bien lo decía Taylor Swift en su documental, al cementerio. O sea, es qué increíble. Yo sí me siento orgullosa de qué increíble que aunque no tengo 20 años, sigo aquí.
Claro.
Porque nos han enseñado a desvanecernos, a difuminarnos, a matarnos en ese sentido, en lugar de decir let's thrive, ¿no? O sea, vamos a decir mientras más he vivido, más sé. Y hay un respeto y un orgullo como los que tienen más tiempo que nosotros también en esto y en cualquier cosa en el mundo que se le debe a la gente. Y para la mujer, de parte de la industria, esa es una pelea dura, ¿eh?
Qué fuerte. Más que digas que a la mujer hoy con todo lo que estamos viviendo...
Sí, mucho feminismo, mucho todo, pero de pronto es un... Ahorita está de moda no sé quién, hazte para allá. No, O a veces, la verdad, el mismo hate que hay en la parte de cibernética, redes. Sí, que es cibernética, qué palabra de... perdón. No, pero sí, o sea, el ciberbullying, pues, o sea, que de pronto es... De verdad, yo he visto que le ponen a gente que tiene 28 años, así de, señora, cállese. O sea, no, güey. O sea, tú tienes 28, 30, 50 y te sientes vivo y estás aquí, estás consciente y haces bien lo que haces, nos debemos de aplaudir entre nosotros. Y la industria se rige mucho por el exitismo y se rige mucho por el momentito, porque en el momentito yo saco lo que necesito y a mí me da igual cómo se llama el que me lo está sacando, ¿no? Aunque es sin albur. Entonces es como, ahorita se va esta y ahora llegó esta. Wow. Entonces mantenerse,
Chiso.
Lo mismo que al hombre le aplauden, wow, ya tiene 50 y se ve mejor que nunca, a la mujer es... Ya tienes 50, cállese. No tengo 50, pero, o sea, cállese, señora. No sé qué está haciendo, sí, ridícula, no se vista así. Perdón, o sea, yo veo a mujeres de todas las edades, insisto. O sea, veo desde una Taylor Swift en sus 30s, una Dua Lipa en sus 20s, o para irme o una Beyoncé en sus 40s, y para irme acá, una Shakira, a una, no sé.
En sus 50s.
Sí, exacto, a una Sofía Reyes, a una Natalia. En todas, a un amor, en todas las edades uno si lucha y trabaja y hace y
claro.
Puede sobresalir. Entonces, bueno, fue difícil porque se me sumaron muchas presiones, muchas cosas injustas que nunca he contado y seguramente nunca contaré, pero a este momento de salud en mi vida y después a la pérdida de mi sobrino, pero llegué a un diagnóstico, gracias a Dios, y hoy puedo decirles, la salud mental es importantísima. Gracias a Dios, yo tomo esta medicina, la voy a tomar el resto de mi vida. No es un antidepresivo, es para la tiroides. Uh-huh. Yo no tomo antidepresivos, pero si lo necesitara, lo tomaría.
Claro, como porque para eso son las cosas.
Por para supuesto, no hay vergüenza en eso. Se sabe más de muchas cosas que el cerebro humano, somos complicados. Yo he hecho terapia normal, terapia cuántica, aunque me hagan cara visca así de loca. Terapia astral, lo que sea, no me importa. O sea, uno va buscando su luz, su salud espiritual, que no tiene que ver con religión. Y tienes derecho a brillar porque veniste aquí hecho como una luz en este vehículo por un ratito.
Claro. ¿Y estás bien ahorita?
Estoy muy bien. Tengo días, por supuesto, con cualquier persona, pero te lo aseguro que yo distingo una diferencia. Esos eran días que todos los días eran malos. Hoy soy una persona normal con días buenos y malos, pero estoy muy bien.
Bueno, ¿te puedo pedir un favor?
Sí.
Tienes un nuevo amigo para cualquier día.
Gracias.
Para los
malos también.
Para los malos, no, para los malos primero, pero para los buenos también.
Ok, me encanta.
¿No?
Igualmente. Eres una muy buena persona.
No, gracias.
Te quiero mucho.
Yo igualmente, te quiero mucho. Oye, salud. Traje aquí a la ahorita que estabas hablando de tus. Te los voy a dar a ti. Le pedí a Pati que me trajera. Si tenía algún libro donde escribiera sus letras o algo, porque a mí me da mucha curiosidad, se me hace muy lindo alguien como que puede de repente plasmar emociones de otras personas o situaciones como que me contabas de María José.
Sí.
Y porque la ha escrito, además de todos sus éxitos, desde Alejandra Guzmán, a quien me digan. Y estos son los libros que escribías. ¿Aquí eran tus letras?
Imagínate qué tan viejo es esto que me acabo de encontrar. Una lista que seguramente tiene que ser la lista de las primeras canciones que compuse para mi primer disco solista. Y aquí está, No fue suficiente.
No fue suficiente, claro.
Y, pero mira, hay unas que ni quedaron. Sí, los autores, claro.
Los autores. Tú,
Felipe Díaz, Paty Cantú, Juan Carlos Pérez Soto. O sea, pero ve, hay unas que ve. Fui una más que estuvo en mi primer disco, Muñeca de Papel, Para Siempre. Anormal, creo que ni se escribe así, ¿no? ¿Qué me estaba pasando? Anormal, Invisible, esas no quedaron.
¡Qué padre!
Aparte, ¡ey, no te voy a perdonar!
¿Me dejas darle una ojeada?
Sí, dale una ojeada. Digo, no sé qué te topes, ¿eh? Dibujos.
Pero qué padre, es que es muy lindo ver hasta la letra de la gente.
Aquí puedes ver mi desorden de pensamiento.
Diré que esto no está matándome, pero eso no es cierto. Me he vuelto
diré
el fantasma
que esto
eterno.
No está matándome. Claro, esa es la letra de La vida después de ti, que se la escribía Julito Rake.
Me he revuelto el fantasma
años.
Eterno. ¡Guau! Wow. ¿Cuánto se tarda alguien en escribir una? Y ahí pone abajo Patricia Cantú.
¡Qué desorden!
Coro. Marta es solitaria.
Marta
es... Marta
es
la de Alejandra Guzmán.
Es la de Alejandra, claro. Pero es que es bonito.
Pero sí los guardas, ¿no?
Sí los guardo. Mira, aquí está, no fue suficiente el día que se escribió.
A ver, taches. Con taches, es que eso se me hace precioso.
Ni siquiera sé si dice la misma letra, ¿eh? No fue suficiente haberte amado, dado, tanto.
O sea, eran tus opciones.
Exacto.
¿Amado o dado eran tus dos opciones?
Ni pagar tu amor amargo con mi propia vida, que yo terminé siendo con la... No fue suficiente. Mira, darme hasta el cansancio sin decirme nada y acá abandonar mis sueños y vender el alma.
Wow.
O sea, así a veces hago esto mucho de los diagonales con opciones.
Qué
lindo. Y hasta que estoy grabando, me decido.
Gracias por compartírmelo.
Te la dejo,
por
a todo si mundo. Quieres.
No, hombre, ¿cómo? Ahorita nada más para que lo grabemos.
Para que se la des a alguien.
No.
Que nos esté leyendo.
No, esto es oro para ti. Digo, si se lo quieres dar a alguien, claro, a alguien del público, claro.
¡Claro!
Sí, escoge una y se la damos a alguien del público, a la gente que haga un comment, se la damos, claro. La que tú quieras, ahorita al final escogemos, no te preocupes.
Wow.
Claro que sí. Pero
sí,
la
sí,
que
sí,
tú
sí,
escojas.
Te la dejo, te la dejo.
Ay, que haya para mí la libreta. Digo, no, hombre, ¿cómo crees? Al rato. ¿En serio?
Sí, mira, la tenía, y aquí la pasé limpio, ya con las firmas, me lo quedo.
¿No fue suficiente?
Sí.
Órale, bueno,
que
pues...
Hay una versión con Karol G bien buena, para que la oiga.
Se la vamos a dar...
Ay.
Aquí, ahorita vamos a pensar. Ahorita lo vamos a poner en los comments, para ahí, en nuestra bio. Oye, una persona tan sensible como tú, en el aspecto, ya me platicaste de sentir inclusive las vibras de la gente, las vibras, la parte artística. Yo siempre he dicho que la gente que nos dedicamos a esto somos a veces muy chillones, muy sensibles, porque somos muy emocionales.
Sí.
¿Puede amar igual a una persona del sexo contrario que a su mismo sexo? ¿Tú te podrías enamorar igual de cualquier persona o no?
Yo creo que me podría enamorar de cualquier persona. Y yo defino a la gente así, como yo veo en la gente esa luz, justo. O sea, a mí alguien me parece hermoso por lo que me dicen sus ojos, si pesa 40 kilos o 100, si es hombre, si es mujer. En mi vida mis relaciones han sido con hombres. Hay muchas mujeres que me parecen atractivas y por supuesto que saldrías, o sea, dúa cuando quieras, vamos a donde quieras. Pero así es como se ha dado. Pero para mí, o sea, yo de repente veo drags, por ejemplo, justo, y digo, güey, qué preciosura, o sea, yo me gusta, ¿sabes? O sea, realmente, y me gusta más cuando es gente, insisto, ¿no? Ay, qué inteligente, qué artística, qué libre, qué tal. Entonces, realmente eso es lo que me guía a sentirme atraída por alguien. No cerraría mis posibilidades o mis opciones porque parecería incongruente a lo que mi alma busca. La verdad es que generalmente termino con hombres, pero...
¿Qué es lo que te conquista de una persona? ¿Sí? Una cosa que dices, esto es lo que me mata.
El humor inteligente. O sea, sí, el humor inteligente. O sea, que me hagas reír y al mismo tiempo diga, le gira la rata.
Y una pareja tuya, o sea, cuando alguien te conquista, se acerca... ¿Qué es lo mejor que va a encontrar? O sea, que digas, yo sé que tienes un millón de cualidades, pero que tú digas, ¿qué es lo mejor que va a encontrar?
Mi familia. Porque todo lo que yo he aprendido de mi familia, que además es una familia que le da siempre la bienvenida a la gente que ha pasado y ha dejado cosas buenas, aunque se vayan, lo mejor de mí es mi familia. Entonces encuentras esas cosas que yo he aprendido de ellos en mí y tengo ese abrazo para ti si llegas a mi vida y no te lo voy a quitar. Va a estar protegido por mí, eres Cantú.
Qué linda respuesta. Qué linda respuesta, qué bonita. Oye, y hablando de familia, sé que tuvieron una situación muy difícil con lo de Richie, con lo de tu sobrino. ¿Nunca había pasado algo así?
Nunca. Nunca, pero la verdad es que me ha enseñado no solamente de lo que es aprovechar una vida como él lo hizo y que siga acá en tantos sentidos, porque es un niño al que fueron más de 1,000 personas a su funeral en un pueblito donde hay 19,000 personas. Imagínate lo que era y cómo era con la gente, ¿no? Que se acordaba todo el mundo, que lloró. Gente que lo conoció una vez aquí lloraron porque había una paz y un amor genuino en su forma muy bonita. Pero independientemente de eso, cómo hemos aprendido también de mi hermana y de su esposo y de mi sobrina, su hermana, que es mi hermana también. Lo que es tomar a alguien, creer en su trascendencia y decir, yo voy a continuar mi vida como él, con él, no como él hubiera querido, porque sé que ahora su forma de pasar por aquí es a través mío, no le puedo fallar. Entonces, mi familia, insisto, yo creo que nos elegiríamos todos una y otra vez, desde el lugar de las lucecitas.
¿Qué te decía Richie? ¿Qué te decía tu sobrino de tu carrera?
Estaba bien orgulloso de mí. Yo no imaginaba que tanto, o sea, cuando estaba acá, quería estar en todo. Cuando me tocó hacer conciertos en Alemania, él estaba de, yo jalo cables, yo voy, yo. O sea, se sabía todas las canciones, lo veías en los videos cantando todo. Le tocó estar aquí cuando compuse varias del 333 y estaba metido ya hasta las 4 de la mañana en el estudio viendo. De repente ya que se murió, me supe todas las conversaciones que tenía con sus amigos y cómo me presumía. Cuando llegué a su depa, donde vivía, que recién se había mudado, de estudiante, tenía un disco que yo le había regalado así en medio, enfrente de todo, y luego todo decorado mexicano. Le decía a toda su familia, porque él vivía en Alemania, ¿no? Que él era más, que él se sentía aquí en casa, que él iba a regresar aquí, que él iba a vivir aquí.
¿Te sientes que está contigo?
Está conmigo. Me está diciendo, no te juzgues así. Me está diciendo, está bien, todo está. O sea, ay, no sé, pero sí está conmigo. Y ahora sale una película, lo quiero decir, que se llama Un disfraz para Nicolás. Va a estar en Disney Plus, ¿puedo decir esas cosas?
Sí, claro.
Está hecha
eso
por...
Eso es lo fantástico de aquí, puedes decir lo que quieras.
Va a estar en Disney Plus y es una producción mexicana que se llama Fotosíntesis, que son producciones con causa, es para concientizar y para generar fondos para la gente con síndrome de Down. Ese proyecto lo tomé en su nombre, la canción principal de la película, que no es triste, sino que celebra a la gente que sabe ser feliz, porque sí, se llama Richie.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Wow!
Sí, ahí él siempre está en todo.
¡Qué padre! Me da mucho gusto. Vamos a brindar por Richie.
Por Richie, Prost.
Pero brindo por Richie, por toda tu familia. Brindo por tu papá, por tu mamá, por tus tres hermanos y por todos. En serio, qué linda familia, qué bonito y qué padre poderte conocer un poquito más.
Gracias.
Y qué bonita respuesta el saber que de las primeras, dentro de muchas cosas que alguien obtiene al estar contigo, es todo ese bagaje tan lindo de tu familia. Gracias. Porque son... No todo el mundo lo puede decir, así es que salud por ellos.
Salud por ellos.
Salud por todos. Y hablando de eso, te quiero hacer una última... Te quiero hacer un examen.
Ok.
¿Hace cuánto no haces un examen?
¿Que no sea PCR? Un rato.
Ok. Pregunta número 1. Y tiene que ser una pregunta, una respuesta en cada hoja. Por eso te di varias hojas.
Ah, ok.
Peor momento de tu carrera. Piensa cuál es, no me lo digas, piénsalo y escríbelo. Si ustedes en su casa quieren hacer el examen, háganlo. Si te hace sentir feliz, hazlo. Contéstalo. Con letra de molde y te voy a pedir, por favor, tu nombre completo, ciudad y número de lista. Número 1, peor momento de la carrera. Exactamente. Muchas gracias. ¿Estás segura de eso que estás contestando? No sé. Así no, ¿qué tal? Así son. Perfecto. Vete a la siguiente hoja. Número 2. Canción que nadie creyó que funcionara y sí funcionó. Canción que nadie creyó que funcionara y sí funcionó. Número 3. ¿Cuánto o qué hiciste en tu depresión más fuerte que has tenido por amor? ¿Cuánto tiempo duró? O mencióname qué hacías o cuál fue el punto más bajo de tu gran depresión por amor. Seguramente tienes varias. No me incluyas las de El Chico de Los Ángeles.
No, eso no fue depresión. ¿Qué es?
Por,
¿qué?
Por eso dije, esa no me la incluyas.
¿Qué? Okay, va.
Cuatro y penúltima. ¿Cuál ha sido su peor momento en la familia? ¿Cuál ha sido el momento más difícil en la familia Cantú? ¿Cuál ha sido el momento más complicado y difícil en la familia Cantú? Veo que además escribe rápido.
Pues me apuraste.
Esa.
Y aparte escribo bien feo.
Esa mano será buena para hacer carajillos.
Una letra horrenda.
Muchas gracias. Chequeados, evidentemente. Obvio. Y voy con última pregunta. ¿Cuál es la meta más grande que hoy tienes en tu vida? ¿Cuál es la meta más grande, la más grande que hoy tienes en tu vida? Perfecto. Ya. Muy bien. ¿Ya terminaste? Levanta la mano, por favor. Levanta la mano. Muy bien. Perfecto, muy bien.
No hice nada. Yo no fui.
Muy bien. La primera pregunta fue muy sencilla y fue peor momento de la carrera. Dice, en el momento en el que por darle la contra a una persona, se me castigó. Uh-huh. ¿Es de Lu? Uh-uh. Bueno, por darle la contra a una persona tuviste muchos problemas.
Muchos bloqueos.
¿Te costó cuánto tiempo?
4 años.
¿Cuatro años?
O sea, es que no todo lo que parece es. A veces, a veces el instinto de supervivencia con el disfraz de superhéroe hace que uno vea como que todo está saliendo fácil y la gente no se puede imaginar que de pronto ha sido una lucha bien dura.
Yo te tengo un regalo.
Muchos momentos. A ver.
Te tengo un regalo muy sencillo, muy chiquito. Que es un regalo muy chiquito, como dices tú, pero creo que es muy importante. Porque. Y en este momento está pensando ya, ¿qué es?
¿Qué es? Es un sellito.
Es un sello.
¡Wow! No veo un sellito desde la embajada.
Pero es un sello que habla de endulzar, que habla de ser trabajadora, que habla de ser chiquita, pero de tener unas alas para llegar muy lejos. Es un sello de tu tatuaje.
¡Ay, qué padre! ¡Me encanta!
Es un sello de tu tatuaje que tienes en tu brazo derecho.
¡Wow! ¡Tamaño!
El cual significa tu mamá, el cual significa, como te decían, de chiquita.
¡Ay, me encanta!
Pero quiero, como no sé si tú te acuerdas, tú dijiste que eres una niña muy estudiosa y muy matada, y en la escuela nos ponían sellos para decir unas cosas que salían bien.
¿Sí?
Y la abejita chistosamente era niña que trabaja, niña sí, que sale adelante. Así nos ponían, a mí me ponían del cochinito.
Okay.
Pero lo que me da gusto es que este momento en el que por darle la contra a una persona se te castigó y te costó 4 años y muchas lágrimas y muchas impotencias y muchas cosas, superada.
Me encanta. Adiós, adiós a ese pesar.
Número 2, canción que nadie creyó que iba a funcionar. Que nadie creyó que iba a funcionar.
Nadie.
Pero tú confiabas en ella.
Era la favorita de Juan Gabriel.
Tú creías en ella, era la favorita de Juan Gabriel. Y porque te voy a decir una cosa, hay algo, mi querida Pati, que queda muy claro en todo lo que has hecho. No es solo el talento, es que has sido muy persistente, es que has sido muy entrona, es que has sido muy tú. Y eso es algo muy chingón, que es muy difícil encontrar. Ha sido una persona que no se ha dejado doblar y que ha trabajado y que si tenía que comerse, lo que decías tú, nada más un burrito de la tienda, del 7-Eleven y no decirle a tu mamá que se lo comió para que no se preocupara por ti. O sea, no es ninguna casualidad que hoy estés aquí. Y por más que la gente no creyera en Goma de Mascar...
Goma de Mascar...
Es superada y es de una de mis canciones, de hecho, de todas, de mis favoritas y también sí, te lo he dicho.
Esa no la grabes, parece de niños chiquitos. Y yo, oh.
La 3 okay. Fue, ¿cuánto es lo más que te ha durado una depresión por amor? Y pusiste 3 años y componer y pintarme el pelo de rosa.
Que hice con ella, ¿no?
Pero fíjate qué cañón. Cada una de estas cosas, superadas.
Superadas, gracias a Dios. Adiós.
¿Y a ti?
Sí.
El peor momento de la familia. Perder físicamente a Richie, estar separados hoy, pero hasta lo más difícil, lo que crees que no hay manera de superarse, y hay gente que dice, yo no puedo creer cómo podría vivir sin esta persona. El ser humano está hecho para sobreponer tantas esas cosas. Y depende de dos maneras distintas. Hay gente que decide verlo de una manera negativa y hay gente que dentro de lo que es irremediable decide ir para adelante y verlo mejor. Yo te pregunté hace rato si lo sentías cerca, me dijiste todos los días.
Todos los días.
A pesar de que hay algo que no podemos ni tú ni yo regresar.
Sí.
Prueba superada.
Y acompañar a todos los que han perdido a alguien, si están con ustedes y a través de ustedes todavía pueden experimentar esto. Así que no lo olviden y honrelos mucho. Ya sé que no es consuelo, pero es lo que tenemos. Es mejor que nada.
Claro, por supuesto. ¿No? Y a veces es más de lo que uno se puede imaginar.
Sí.
Y no sé si este día voy a estar ahí al lado de ti. ¿Qué es tu más grande sueño ahorita en la vida? ¿Qué es trascender? Lograr el balance que seguramente has buscado durante mucho tiempo en otros, trascender en otros y a través de otros, no solo tuyo. ¿A qué te refieres? Explícame qué es.
No quiero que mi viaje por aquí, lo que pueda cambiar, se trate de mí nada más. Quiero saber que de verdad le pude abrir puertas a otra gente. Y digo, a través de mí, sí, en mi discurso, en mi lucha, en mi tal, pero también... A lo mejor ahora que voy a poder firmar a otros artistas y ayudarles a cumplir sus sueños, a lo mejor sacarlos a ellos de sentirse bulleados y sentirse libres de ser nerds en la música, y ellos le abren la puerta a otra gente, de que haya más mujeres en esto, no sé. Aunque nadie me dé el crédito a mí, no me importa. Quiero saber que tuvo, aunque sea poquito, que ver en eso, y quiero saber que alguien fue más feliz porque yo estuve ahí para ellos, con mi música o haciendo sus sueños realidad.
No sé. Si el día que tú sientas que lo lograste, voy a estar ahí.
Me haces hacer llorar.
No, pero es que no te quiero hacer llorar. Quiero que te des cuenta todo lo que has hecho. Luego me preguntan, ¿quieres hacer llorar al artista? No, quiero que el artista se dé cuenta de todo lo que tiene, lo que ha hecho. No quiero hacer llorar a nadie. Quiero hacernos conscientes a todos. No sé si voy a estar ese día. No sé si voy a estar ese día cuando tú digas, lo logré. Quizá ni siquiera lo dices desde este plano. Quizá lo dices desde otro.
Quizá.
No lo sé. Pero te quiero decir algo. Quiero poner el sello.
Ok.
Porque nos estamos dando cuenta que todo lo que te has propuesto, por más difícil o complicado, lo logras.
Eso. Me encanta. Decretado.
Así es que ahí está. Y quiero que te lleves este sello.
Sí.
Para que la próxima vez que hagas algo... A manera de todo lo que has logrado, te des cuenta de que no hay nadie más fuerte y en la que persona que más puedas confiar.
Me encantó.
Que en todo lo que has hecho. Y a las pruebas me remito.
Te quiero mucho.
Yo también
mucho,
a
gracias.
Ti. Te quiero mucho.
Me encantó esto. Oye, está despedida mi terapeuta. Con esto tengo. Gracias.
Llévatelo y ponlo en todos lados donde tú quieras.
Lo voy a hacer, te lo juro que sí, claro. Lo voy a hacer. O sea, aunque no te enteres y no te avise, me vas a ver, o sea, voy a estar poniendo sellitos de que lo superé. O sea,
claro.
Esto es una cosa tan chiquita y simbólica, pero al final tan grande el detalle de sus corazones y lo que significa para mí, mi mamá dice, protegiéndome, mis propias alas, el trabajo y las abejas que además le dan todo el balance a la vida. Gracias. Ven, papis. Odiaste, papá, mi primer tatuaje. ¡Es un sello!
Y a todos ustedes.
Salió
a todos.
Antes que fuera marca de Gucci esto, ¿eh? Porque luego hay gente, te lo pusiste por Gucci. ¡No!
Y les voy a decir algo a toda la gente que nos está viendo. Quizá algunos no tienen un sello, pero todos tienen hojas así.
Sí.
Piensen todos en todas las cosas que creías que no ibas a superar y que superaste. Ese eres tú. Esa eres tú. Felicidades. Gracias, Pati. Te quiero muchísimo.
Yo también te quiero.
Y te agradezco mucho tu tiempo.
Y los queremos mucho. Gracias por su tiempo, ¿no? Por darnos amor ahorita y sus oídos y sus ojos. Que Dios los bendiga mucho.
Bye. Chao. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente.
Vayan a ver si yo fuera tú. Si alguien les quedó de ver, decirles gracias. Dénselas ustedes de su parte.
Chao.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.